Antes, pues, de comenzar, seguir con el estudio del libro de Tobías, les doy la bienvenida a todos los hermanos, a los que se conectan por internet, a los de Miami que no vienen y se quedan a vernos la casa. Y también les doy la bienvenida al padre Cirilo, padre el párroco de mi parroquia. Padre, póngase de pie para que la gente lo vea. Padre, bienvenido al grupo. Al final, pues le daré una oportunidad al padre para que.
Antes de ir a Mariel, un párroco de San Isidro de Labrador en Las Martinas.
Ah, bueno, pues mire. No es coincidencia, las cosas de Dios. Fue párroco de Iglesia San Isidro de Labrador y hoy celebramos ese. Al final le voy a dar la oportunidad al padre para que les explique qué ha hecho en Cuba, qué estamos y qué están haciendo en estos momentos. Vamos a abrir el libro de Tobías. En el capítulo 3, pero vamos a hacer la oración pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Seguimos con este estudio del primer libro deuterocanónico que nos hemos encontrado, el libro de Tobías. Y la semana pasada, haciendo un pequeño resumen, hemos visto que la vida de Tobit, el padre de Tobías, todavía no hemos entrado en Tobías, estamos hablando del padre de Tobías, que se llamaba ¿cómo? Tobit. Vemos que Tobit fue un hombre que durante toda su vida había querido servir a Dios. Vemos que había querido hacer la voluntad de Dios en un ambiente totalmente hostil, en Asiria, en la deportación de Asiria. Fue el único que practicaba su fe en Israel, fue el único que practicó su fe. Vimos que fue un hombre que cumplía los preceptos de la ley, lo leímos la semana pasada, escrupulosamente el diezmo, la adoración en el templo, el enterramiento de los muertos. Fue un hombre que siempre quiso hacer la voluntad de Dios. Pero sin embargo, poco a poco, ¿se acuerdan que alguien se acuerda cuál fue la característica que yo dije que era la gran característica de Tobit? ¿Qué era Tobit?
La ley.
No, pero yo dije que tenía una característica que la vida lo llevó a ser así. Ay, Señor. Dije que había sido un hombre solitario. Claro que era un hombre justo, pero yo le dije que la gran característica de Tobit que se convirtió en un hombre solitario. ¿No se acuerdan que se lo expliqué? Fue un hombre que se fue metiendo dentro de sí mismo. Primero, la pérdida de su padre, que en Israel eso era una catástrofe. No tuvo figura masculina en su crecimiento. Fue la abuela que lo crió muy bien, pero faltaba esa ausencia del padre en su crecimiento. Después, ¿se recuerdan? Fue parte del Reino del Norte y era un hombre que no podía compartir su fe con los demás. ¿Se acuerdan que se burlaban de él porque iba a Jerusalén y cumplía? Era un hombre que no podía compartir su fe con nadie. Después se fue a Siria y ni los mismos judíos ni los asirios lo entendían. ¿Se acuerdan que lo criticaban porque enterraba a los muertos y decía, ya andas metido? O sea, fue un hombre que poco a poco se fue metiendo dentro de él. Se fue volviendo solitario. ¿Se recuerdan? Yo le dije, ustedes lo contestaron, que una persona que cada vez se mete más en él, cuando mira para afuera, ¿qué es lo único que ve? Él mismo. Todo lo que se mete para adentro y para adentro, mientras más para adentro tú te metas, cuando miras para afuera, nada más que te ve tú y tus limitaciones. Y eso hizo que Tobit, que fue un hombre que quería servir a Dios, se volvió después un hombre extremadamente ¿qué? Solitario. Y eso terminó llevándolo a ser un hombre gruñón. Cualquier referencia a cualquier persona es totalmente una coincidencia. Lo hizo volverse una persona gruñón. ¿Se acuerdan todos los pleitos? Y eso fue lo que hizo, envenenó la vida de la familia. ¿Se recuerdan la contesta de la mujer? Tanta limosna que tú haces y mira en la que estamos metidos. O sea, fue un hombre que de ser justo fue una persona que veía mal por todas partes. Y él no veía que nadie fuera capaz de hacer algo algo bueno. A lo mejor era verdad, a lo mejor de hecho era uno de los pocos hombres justos que quedaban, pero eso no eso tenía que haberle ablandado el corazón hacia los demás, no endurecerle el corazón. Y vimos que igual que en las pruebas de Job, en el libro de Job, cuando lo veamos, las de Tobit es un encadenamiento rápido de momentos en su vida que subrayan una desgracia. La primera desgracia provocó los comentarios y la burla de los vecinos. ¿Se acuerdan? Ya volvió a lo mismo. Ya se volvió a meter en el mismo lío. No le bastó lo que le pasó con el enterramiento de los muertos la otra vez, ahora vuelve a enterrar. Nada, y el día de Pentecostés, de la fiesta judía del Shavuot, vuelve a enterrar. Esa es la primera desgracia, la burla de su vecino. La segunda, compasión de sus parientes, del sobrino y de toda esta gente. Y la tercera, los reproches de su esposa. El primer comentario podría debilitar su fe. Toda la gente, tanto cuecuarda, enterrar los muertos y todo eso, en vez de salir las cosas bien, cada día le salen peor. La segunda le deja a la compasión de los hombres y de Dios. Y la tercera expone su fe a una dura prueba, la bronca en su familia, los insultos de la mujer, que le sale con el tema de la retribución. Perdón. Que lo hablamos la semana pasada ampliamente, porque a la gente buena le suceden cosas malas. Eso lo hablamos la semana que viene. Si voy a volver a hablar de eso, repito la clase de la semana pasada. Así que quien no lo oyó, busca en el internet la clase de la semana pasada. De este dolor, porque también siendo un hombre solitario, era un hombre que tenía mucho dolor, va a surgir la oración de Tobit en este capítulo 3. Que dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Anegada entonces mi alma de tristeza, suspirando y llorando, comencé a orar con gemidos. Tú eres justo, Señor, y justas son todas tus obras. Misericordia y verdad son todos tus caminos. Tú eres el juez del universo. Y ahora, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me condenes por mis pecados, mis inadvertencias y las de mis padres. Hemos pecado en tu presencia, no hemos escuchado tus mandatos y nos has entregado al saqueo, a la burla, al comentario y al oprobio de todas las gentes entre las que nos has dispersado. Pero cierto es, Señor, que todas tus sentencias a la verdad responden. Cuando me tratas según mis pecados y los de mis padres, porque no hemos cumplido tus mandatos y no hemos caminado en la verdad delante de ti. Haz conmigo ahora según lo que te plazca y ordena que reciba mi vida para que yo me disuelva sobre la faz de la tierra, porque más me vale morir que vivir. Tengo que aguantar injustos reproches y me anega la tristeza. Manda, Señor, que sea liberado de esta aflicción y déjame partir al lugar eterno. Y no aparte, Señor, tu rostro de mí, pues prefiero morir a pasar tanta aflicción durante la vida y tener que seguir oyendo injurias. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Desde el fondo del dolor de Tobías, en un momento de gran desesperación, surge esta hermosa oración un poco pesimista. Quiero aclarar algo que hablamos la semana pasada. Aquí dice, me estás castigando por el pecado mío y los de mis padres. Voy a decir para la gente equivocada, esto es en el Antiguo Testamento. No como andan los protestantes, algunos católicos, orando para romper transmisión de pecados de padre a hijo. Lo hablamos la semana pasada. No existe transmisión de pecados de padres a hijo. Eso era en el Antiguo Testamento, porque no había redención. Pero en el Nuevo Testamento, el bautismo borra todo pecado, y el pecado ha sido desechado por Cristo. Así que en el Nuevo Testamento no se hereda pecado. Eso se ha metido en la iglesia, adorar para que se rompa las cadenas de pecados generacionales. Ya se lo dije la semana pasada, eso es protestantismo. Le dijimos la semana pasada que no se heredan pecados. ¿Qué es lo que se heredan? Actitudes que se aprenden de los hijos de los padres. Podemos decir, bueno, lo dice la Escritura. Claro que lo dice la Escritura, pero esta es la Escritura de un pacto que terminó en la cruz de Jesús. Porque se acuerdan que le dijimos que la revelación en el Antiguo Testamento es como progresiva. La revelación en el Antiguo Testamento no fue un viaje como Jesús. Jesús es la palabra de Dios hecha hombre y habla lo que yo del Padre. Y el Espíritu Santo nos clava en el corazón el mensaje de Jesús. Pero en el Antiguo Testamento Dios habló poco a poco. O sea, se fue revelando poco a poco hasta que llega la revelación total, que es Jesús y el Espíritu. Y el Espíritu Santo. Quiero aclarar esto, porque hay veces que esas personas, lo primero que te sacan, los católicos, porque los protestantes no tienen este libro como canónico. Ah, no, pero es que la oración de Tobit lo dice, por eso tenemos que repetir eso una y otra vez. Es la lamentación de Tobit que pide la muerte. Es una liturgia de duelo y confesión de los pecados. Es una liturgia que ya existía en Israel, que se usaba el día de la expiación y que se usaba en los días que se celebraba duelo por un familiar. O sea que Tobit aquí combina estas dos oraciones litúrgicas, la de la expiación y la del duelo, y se las aplica a él. ¿Por qué? Porque pensaba, primeramente, sabía de sus pecados, y segundo, sabía que sus pecados necesitaban expiación. Y esta es la oración que tenemos aquí de Tobías, y también en Esdras 9 y en Nehemías 9 hay algunas oraciones más o menos de este tipo. Y San Pablo, fíjate lo que dice muy interesante aquí, Tobit dice algo, me eché a llorar con gemidos. San Pablo no dudará en decir, asimismo el Espíritu viene en nuestra ayuda, en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos orar como es debido, y es el mismo Espíritu que intercede por nosotros con gemidos inefables. Romanos 8, 26. Es lo que dice San Pablo, que estos son los gemidos que también habla Tobit, que hay momentos que a uno se le terminan las palabras y el Espíritu pone en nosotros estas palabras, estos gemidos que hablan de espíritu a espíritu. San Agustín decía algo parecido. San Agustín decía, parece que era costumbre en la época, que así que la gente que cosechaba, cuando estaba también cosechando, nosotros en la angustia, cuando estaba cosechando, estaban tan alegres que se ponían a cantar, y había momentos que en vez de cantar empezaban como a tararear y decir cosas que no tenían sentido, que nacían de la alegría de su corazón. La lamentación de Tobit, que acabamos de ver, sigue la estructura siguiente. Primero, invocación y título. Invocación y título, lo vemos aquí. Tú eres justo, Señor, y justos son todas tus obras, misericordia y verdad. La justicia del juez justo. Esto sigue toda la estructura de la oración judía. Lo primero, la invocación. Segundo punto, la invocación. Perdón, segundo, la confesión de los pecados. Hemos pecado, la súplica, como la súplica de Dios. Tobit reconoce que aquel quien se dirige, él es el justo juez del mundo cuyas obras son justos. Y también él sabe que los caminos de Dios son caminos de fidelidad y de verdad. Es la primera vez que le llama Señor y no como Altísimo, como Elohim, como otra cosa, lo llama Adonai. El Señor es invocado porque es un Dios, ¿qué cosa? Justo. Es un Dios justo. No es un Dios justo. Tobit se considera él un hombre justo. Invoca al Dios que es justo y le pide que le dirija su mirada. Y ahora viene lo que en griego se llama anánesis, que es recordarle a Dios que Dios, siendo justo, ponga su justicia en él. Se recuerda que anánesis también se llama esta parte de la misa, y cuando estudiamos la Pascua Eterna, lo estudiamos, que anánesis es la palabra griega que nosotros traducimos como memorial, pero que viene de una palabra hebrea que de un tipo de sacrificio, ascarrá, que se celebraba en Israel, que ese sacrificio se celebraba no para que la gente se acordara, sino para que Dios se acordara que tiene un pacto con nosotros. Esos eran los sacrificios memoriales, los sacrificios de anánesis. Que mucha gente hoy en día, los protestantes, dicen, hagan esto como anánesis, como memorial mío, y piensan que Cristo lo dijo para que la gente se acuerde de Cristo. Y no tiene nada que ver. Cuando el Señor dice Ananias, y no es para que la gente se acuerde de Cristo, sino para que Dios se acuerde que Dios tiene que con nosotros, ¿qué cosa? Un pacto. Y esa es la oración que hace Tobías a continuación. Él le recuerda, él hace esta Ananias, él le pide a Dios que se recuerde de Tobit y le dirija su mirada. Ahora, esta Ananias de Tobías ya no es que eres justo, no de la fidelidad, no de las limosnas que él dio, sino la de sus pecados, la de su falta, la falta de sus padres. Eso en la antigua ley eran las maldiciones del Deuteronomio. ¿Se recuerdan lo que decía Deuteronomio 28? Pero si no escuchas la voz del Señor tu Dios y no pones en práctica todos tus mandamientos y leyes que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. ¿Se acuerdan? Vendrá por esto es lo que Tobías recuerda ahora. Tobit dice, Tobit hace esta análisis. Si a mí me está pasando esto, debe ser porque yo tengo pecado. Y si no yo, mis padres, por el pacto que nosotros hicimos. Fíjate que todo regresa al pacto, por el pacto que hicimos con el Señor. Por primera vez en este relato, Tobit ha roto su aislamiento. Hasta ahora, ¿cómo ha estado Tobit? Metido en sí mismo. Ahora Tobit ha roto el aislamiento y se presenta como parte de un pueblo que ha roto los mandamientos. Ya Tobit no dice, no, porque yo, sino que dice, fíjate, somos de un pueblo que hemos roto los mandamientos. Poco a poco Tobit empieza a romper su aislamiento. Ya no se considera, fíjate que en la justicia, ¿cómo se consideraba él? Solo. Justo, pero solo. Yo soy el único justo que queda. Y ahora en el pecado, como parte del pueblo. Nosotros como pueblo nos hemos apartado de ti. Pero ya es un paso, ya Tobit se va sintiendo parte de, aunque sea por el pecado, se va sintiendo parte de algo. Lo que constituye aquí la angustia de Tobit no es la pobreza, ni es la burla de los vecinos, ni es ni siquiera su ceguera. ¿Cuál es la angustia, la gran angustia de Tobit y muchas veces la angustia de nosotros? No es todo lo que le ha pasado, sino que se están burlando de él sin motivo. Es lo que a Tobit le angustia. Porque si yo estoy haciendo todo lo que es lo bueno, la gente se está burlando de mí. Le duele que, dice, yo tengo pecado, pero todo el pueblo tiene pecado igual que yo. Yo solamente me he distinguido en qué. En hacer el bien, en la justicia. Sin embargo, ¿qué es lo único que recibo? La burla, bullying, como dice Lucía, pero como la gente en América Latina no sabe lo que es bullying, pues quiere decir las burlas de. Y bueno, eso también nos pasa a nosotros. Tantas veces uno se burlan. Me decía una vez una hermana hace mucho tiempo, una hermana que venía al grupo, me decía, cuando yo iba a discoteca y llegaba borracha y iba con hombres, nadie me criticaba en mi familia. Y desde que yo voy a misa y sirvo al Señor, es una crítica constante. Eso es lo que más le molestaba a Tobit, la maldición de ser insulto en todos los lugares donde ha llevado a cabo en su país, en el país que ha sido llevado y en su casa a través de su esposa Ana. O sea, que es una persona totalmente atormentado. Entonces, ¿cuál es la única salida que encuentra? La salida de los cobardes, la muerte. Yo siempre digo que el suicidio es la peor de las cobardías. Porque es salir del problema yo y echarle problema arriba de los que se quedan. Los que se quedan no solo tienen el problema, sino que encima yo les echo más problemas. Para mí el suicidio es el escape de los cobardes y de los débiles. Aparte de ser una horrible ofensa a Dios, porque Dios es el que da la vida y el solo quien puede. El suicidio es tan terrible que es como decirle a Dios, tú no tienes nada que ver conmigo, el dueño de mi vida soy yo, me la quito cuando me da la gana. Punto. O sea que es el final de todos los insultos. Pero todavía es un hombre que estaba solo, que está deprimido, que no ve ninguna solución. Y como cada vez que mira para afuera, ¿qué es lo que ve? Él mismo, el mundo que él se ha creado, pues la única solución que encuentra es la muerte, y eso es lo que pide con insistencia en la súplica final. Más le vale morir que vivir, porque se burlan de mí sin motivo y estoy muy triste. Esto es lo que hay hoy en día, y por eso hay tanto suicidio entre los jóvenes, porque es el yoísmo. Yo. Yo estoy triste, yo me siento mal, yo. Y no solo aquí. Y mi tía me contaba el otro día, padre, la semana pasada, que allá en Mariel, yo nunca había visto eso. Una mamá regañó a un niño por algo de 15 años y el niño se ahorcó porque lo regañaron. Yo decía, a mí me daban unas pelas cuando yo era muchacho y nunca me dio por matarme, me dio por esconderme. Pero tú, ¿por qué? Porque evidentemente en todos los lugares estamos criando una generación que todos soy yo. Yo y yo. Y ahora, como yo estoy bravo, voy a hacer mal a mi mamá para que se sienta peor. Pero eso es lo que estamos viviendo. Y eso es lo que pasó a Tobit. Esto es lo que Tobit pasó. Así que no, lo único que se le ocurre pedir, en vez que le solucione la situación, le pide que le mande la muerte. La solución supuestamente más fácil. Tobit mira para todos lados y parece que su vida está arruinada. Todo lo que hace parece vano, parece inútil. Se quiere suicidar. Y la clave está en la palabra esta: tengo una inmensa tristeza. Bueno, tengo. ¿Qué cosa es eso?
Yo.
O sea que este yoísmo, que hoy en día es el Dios de la sociedad, ya desde la época de Tobit, es la confesión de una tremenda depresión. Mira, él si tienes que recetarle algo a Tobías. De la que no... Y esto es lo triste. De la que no se puede ser víctima más que cuando uno hace un balance y que al término de una vida que parecía hasta entonces bien, de buena primera, todo se derrumba y lo que queda es un balance que lo único que da es desolación. Tobit ya no aspira más que a la paz. ¿Pero la paz de quién? De él. La paz mía. Y no, en vez de buscar la paz de la familia o buscar otra solución, no, yo lo que quiero es mi paz. La muerte. Y no solo Tobit pide a Dios. En número 11:15, ¿se recuerdan que Moisés le pidió a Dios la muerte? Señor, Dios, mándame una muerte, yo no puedo más con este pueblo. ¿Y qué le costó a Moisés las palabras aquellas? Que no pudo entrar a la tierra prometida. Moisés también llegó. ¿Por qué Moisés? Y fíjate que es lo mismo. ¿Por qué Moisés cometió este error tan grande que nos narra el número 11? ¿Se recuerda la escena, la gente pidiendo agua y presionando a Moisés? Tú tienes la culpa, por eso que estamos metidos en este lío, nosotros queremos agua. Y Moisés clama al Señor, y que le dice el Señor, háblale a la peña. ¿Y qué hace Moisés? Le da con el bastón. No fue lo que Dios le pidió. Dios no le dijo que le diera con el bastón. Dios le dijo que hablara. Y cuando dimos esa clase, que si no se acuerdan la de la semana pasada, difícil que se acuerden de esa, nosotros en esa clase, yo cuando comentábamos sobre esto, decimos que aquí había dos posibilidades. O Moisés no estaba seguro que la palabra de él fuera a hacer salir agua, porque para tú hablarle a una piedra, que sabes, pensar con un pueblo que te quiere linchar, que tú vas a hablarle a una piedra para que salga agua, para creer eso, que es lo que hay que tener, pero una fe que yo creo que ninguno de nosotros tampoco lo hubiéramos hecho. Moisés, en vez de recurrir a la fe y hacer lo que el Señor le diga, ¿qué fue, a qué recurrió Moisés? Al bastón, que era con lo que él había abierto el mar en Egipto. O sea, en vez de confiar en Dios, confió en él. ¿Y cuál es la otra posibilidad? Que es la que tiene que ver con Tobit. Que Moisés metido en ese tumulto de críticas y de exigencias, y con la angustia que tenía, Moisés se metió para adentro y solamente que fue lo que vio, él mismo. A lo mejor él ni oyó lo que Dios le dijo, con la angustia que tenía de no fijándose en Dios, sino fijándose en lo que la gente, y quitar la mirada de la gente para ponerse en Dios. Conclusión, que Moisés también perdió la tierra prometida. O sea que no solo también Tobit, sino también Moisés, y hubo otro más que pidió la muerte en el Antiguo Testamento. ¿Quién? Bueno, no hemos llegado a Job. No se adelanten, que Job no hemos llegado todavía. Elías pidió la muerte. ¿Se acuerdan cuando estaba perseguido por Jezabel? Que le dijo, mátame, Señor. Pero son gentes que han llegado al fondo y no encuentran otra salida. Es una marcha atrás. Y también, porque fíjate que Tobit no llega a quitarse la vida, ni Moisés, ni Elías. ¿Es solamente qué cosa? Una súplica. Una súplica de alguien que no ve más ningún camino. Pero no se la quita, él lo pide. Así que a la larga también podemos ver que de cierta forma Tobit sigue siendo un hombre justo, porque en vez de matarse él, le pide al Señor que acorte sus días. A la larga, ¿quién recurre también? Al Señor. Él no toma la iniciativa en sus manos. Y por eso vemos esta oración, que es tan interesante, y comienza pues la tercera parte, que es, aparece ahora este personaje que nos va a acompañar durante algunas clases, que es ¿quién?
Sara
va a ser muy importante, dice aquí en el versículo 7 en adelante. Sucedió que aquel mismo día también Sara, hija de Raquel, el ecbatana de Media, fue insultada por una de las esclavas de su padre, porque había sido dada en matrimonio a 7 hombres, pero el malvado demonio Asmodeo los había matado antes de que se unieran a ella como esposa. La esclava le decía, eres tú la que matas a tus maridos. Ya has tenido 7, pero ni uno siquiera has podido disfrutar. Nos castigas porque se te mueren los maridos. Vete con ellos y que nunca más veamos hijo, ni tu hija, ni ninguno de los tuyos. Entonces Sara, con el alma llena de tristeza, se echó a llorar y subió al aposento de su padre con intención de ahogarse. Pero reflexionando pensó, ¿acaso esto sirva para que injurien a mi padre y le digan, tenías una hija única amada y se ha ahorcado porque se sentía desgraciada? No puedo consentir que mi padre, en su ancianidad, baje con tristeza a la mansión de los muertos. Es mejor que en vez de ahorcarme, suplica al Señor que me envíe la muerte para no tener que oír injurias durante mi vida. Aquí vemos una, estamos acercando más a la actitud de una persona que confía en Dios. Sara está en la misma situación que Tobit. Y yo diría que a lo mejor peor, porque el problema que tiene Sara es tremendo. Acuérdense que esto es un libro que, tipo de literatura que, sapiensal, que no es, que le dije, puede ser que los personajes hayan existido, pero el punto aquí no es que si los personajes existieron o no. Este libro está escrito no como una historia para que nosotros conozcamos lo que le pasó a esta pobre mujer con este pobre hombre, sino para dejarnos, ¿qué cosa? Una enseñanza. Este libro es totalmente sapiensal, nos da una enseñanza. No, aquí no estamos hablando si existieron, si no existieron, posiblemente como son nombres propios, sean gente que la gente conocieron, esta historia se difundió, pero el autor le escribe con la intención de darnos enseñanza. Ese es el enfoque de todo esto. Fíjate qué interesante, vuelve a aparecer el número 7, el pacto de Dios. A lo mejor todo esto también es un poco prefigura del Israel que está en problemas porque desobedeció el pacto de Dios. Pero el punto es que Tobit no es el único que conoce los insultos. Sara, su sobrina, la hija de Raquel, tiene exactamente la misma angustia, la están insultando. Sara lleva el nombre de la esposa de Abraham. Y su padre, mira qué cosa, es del suegro de Moisés. Raquel, el suegro de Moisés. O sea, son nombres que están recogidos del Antiguo Testamento. Y el narrador nos presenta la desgracia de Sara, y no solo la desgracia, sino su oración. Porque Sara es la oración que corresponde a una persona que está angustiada. Si quiere matar, pero ya, entonces de repente ya no piensa en ella. ¿En qué piensa?
En su padre.
En su padre. Eso es lo que debe hacer una persona que se sale, que empieza, que no está metida dentro de sí misma. Ella dice, yo me quiero matar, pero después dice, bueno, qué clase de vergüenza para mi padre, que va a tener que vivir toda la vida con esta angustia de saber que de cierta forma falló porque algo anda mal. Esa es la verdadero sentido de todo esto. Y Tobit, ¿cuál era la desgracia de Tobit? ¿Cuál era la desgracia de Tobit? Lo dijimos ahorita. Pero estaba solo, eso es lo que originó el problema. Pero la desgracia de Tobit es que la gente se burlaba de él continuamente. Decían, tanto que confía en Dios y mira qué mal le va las cosas. Ahora tenemos a Sara. ¿Y cuál es el problema de Sara? Parecía el de Tobit, se están burlando de ella. Y ahora no son los parientes. ¿Quién se está burlando? Una criada se está burlando de Sara, una sierva la está insultando. ¿Por qué? Y deduzco yo, parece ser que Sara, de todos estos problemas que tenía, que no podía tener un matrimonio normal, parece que también esto debe haberle agriado el carácter a Sara. ¿Y con quién la tomó? Con la sirvienta. También eso es posible, por eso que la sirvienta le ha dicho, mejor que te desaparezcas para... Porque tus problemas los estás echando sobre nosotras. Además, eso también es algo que pasa en nuestra vida. Muchas veces nuestros problemas se los echamos a los demás arriba. Y muchas veces tenemos que pensar que la gente no es culpable de lo que me está pasando a mí. O el resto de la familia no es culpable de lo que me está pasando a mí. Muchas veces nuestro mal humor producto por algo real que nos molesta, se lo echamos arriba a la gente en el trabajo, se lo echamos arriba a la gente en el grupo, se lo echamos arriba a la familia. Por eso muchas veces uno tiene también, porque en esa área de su vida, tener un control. Y la semana que viene vamos a comenzar este estudio de matrimonio Sara, aunque yo le pido seriedad, porque esto no es nada chistoso, esto es una enseñanza de la palabra de Dios, y esto viene para hacer chistes sobre los matrimonios de Sara, es para a aprender, y yo la palabra de Dios me la tomo muy en serio. Las personas que me ven, como siempre me ven por los videos hablando, piensan que yo soy una persona extremadamente seria. No saben que yo hago chistes, que me gusta jugar, que me gusta fastidiar, pero sí, yo la palabra de Dios me la tomo en serio. Yo con la palabra de Dios no hago chistes, pues, ni tengo que hacerle chiste a nadie para que venga aquí. O sea, por eso que la gente cree que ya que yo contesto algo, me dicen, ay, pero no se ponga bravo. Y digo, pero si es que yo no estoy... No, porque tú eres muy serio. Tú eres serio. Yo soy serio porque tú nunca me has visto compartiendo con nadie en una fiesta o en una comida. Tú, cada que me ves predicando la palabra de Dios. Y yo sí, la palabra de Dios me la tomo. ¿Por qué? Porque esta cuestión de la muerte de los maridos y todo esto puede parecer un poco caer en la chanza, ¿no? Pero en esto no hay absolutamente nada de chanza. Hay una gran realidad.